sitting alone in your room. Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum, so come to the cabaret. I used to have this.
¡Pecadora! ¡Qué fiesta patio de butaca!
Musiquita guapa. Sí, señor. Buena presentación.
Patio de butaca. ¿Se me oye? ¿A mí no?
Ahora sí.
Es que hoy tenemos técnico y todo. Si no nos hayamos tirado así todo el programa.
Oye,
¿verdad?
Pero carraspea mucho esto, ¿eh?
¿Sí?
Sí, hace mucho.
Pues yo no te oigo. Lo que te oigo es un poquito de eco.
Voy a arrimarme más el micrófono a la boca. Sí, y además con eco, es verdad.
Sí, a ver si te lo vas a comer. Yo sí. Ahora me oigo bien, fíjate.
Hombre, pues si tuviera un poquitín de mermelada, le podía dar también aquí en la puntita un poquito.
¿Aquí al micro? Bueno, Juanjo, pues sí. Yo creo que ya...
Sí, ya aparecen, ya aparecen, ¿no? Sí. Lo mismo que problemas informáticos, hay también problemas técnicos aquí en el sonido.
Yo hoy te oigo como de ultratumba, pero me mola nada. El...
A lo mejor es que, no sé, nos tenemos que tomar algún betellín. No lo
o a
sé.
Lo mejor es que estás meto.
Puede ser.
Bueno, ¿qué tenemos hoy, Juanjo?
Uy, ¿qué tenemos hoy? Más fresquito, pero vamos, bien, sí, bien.
¿Qué te crees? ¿Que estás en el tiempo de Roberto Rasero?
No, desde luego que no. Estamos en temporada escolar, y menuda temporada escolar, ¿verdad? Por lo menos tú has tenido hoy, desde luego. Pero
muy
en fin.
Mal día, pero bueno, esto es lo que tiene. Hay días buenos y hay días malos, como en todo.
Vale, y peores. Bueno, pues, sicario, ¿no?
Pues sí, vamos a empezar comentando esta película que se presentó hace poco en San Sebastián.
Sí, exactamente, sí.
¿Y quién estuvo por allí? Cuéntanos algo mientras la busco, Juanjo.
¿De San Sebastián? Bueno, pues de San Sebastián la verdad es que es un festival que cada vez tiene más caché, por decirlo así. Es decir, cada vez tiene más éxito, y bueno, y la Concha de Oro a la mejor película fue para Sparrows. Premio especial del jurado, Evolution. Concha de Plata, la mejor dirección, Le Chevalier Blanc, de Bélgica y Francia. Evolution es de España, ¿eh? Y la del Oro a la mejor película, de Islandia, Dinamarca y Croacia. No cito a los directores porque es que ni son conocidos, ni los conoce ni Perry. Aquí en España prácticamente ni se han estrenado apenas sus películas. La que sí, la Concha de Plata, la mejor actriz fue para Yorkanda Ariosa, por El Rey de la Habana, de Agustí de Villaronga, que ya la comentamos aquí.
Sí, el otro día estuvimos hablando
el
aquí.
El otro día. Y luego de La Concha de Plata, el mejor actor es para la película Truman, de España y Argentina, de Cés Gay, que está teniendo mucho éxito, de Javier Cámara y Rick Darín. Y luego, pues bueno, hay muchas, el premio a la mejor fotografía Evolution, mención especial del jurado, El Apóstata, y luego hay otros premios ya, pero bueno, ya digamos de menor cuantía, la verdad.
Bueno, pues vamos a escuchar el tráiler de Sicario.
El Departamento de Estado traerá a un agente especialista en combatir las actividades del cártel.
Esta no es mi especialidad.
¡FBI!
¿Quieres participar en esto?
Podremos cazar a los responsables de lo de hoy.
A los auténticos responsables de lo de hoy.
¿Has estado en Juárez?
Vamos al paso, ¿no? No eres estadounidense.
No.
¿Para quién trabajas ahora?
Voy a donde me mandan. Cada día al otro lado de la frontera matan a gente con su bendición. Encontrarlo sería como descubrir una vacuna. Para tus oídos norteamericanos nada tendrá sentido, pero al final lo comprenderás.
VR, carril izquierdo.
Vehículo de reconocimiento a las 9.
Saca tu arma.
No soy soldado, no me dedico a esto.
Esto es lo que pasa cuando intervienen en Juárez, justo esto.
Ten cuidado con esta gente. La CIA no debería trabajar a este lado de la valla.
Solo quiero saber en qué me estoy metiendo.
Aquí no sobrevivirás.
Me usaste como cebo.
¡Alto!
Viste cosas que no deberías haber visto.
Trabajas para la competencia.
Proporcionando un cierto orden que podemos controlar.
Le contaré a todo el mundo lo que hiciste.
Ese sería un grave error.
Hello, Valerie here. After much speculation.
Bueno, pues nada. Tras el impacto progresivo de títulos como Incendies de 2010, una película bastante interesante. Prisioneros, también interesante, en 2013, y Enemy, aparece ahora Sicario, que es un thriller centrado en apariencia en la lucha contra el tráfico de drogas en la frontera entre Estados Unidos y México. Confirma al realizador canadiense Denis Villeneuve como uno de los valores más firmes del cine contemporáneo, dirigido a un público adulto. Pero fíjate qué cosas. En el cine de Denis Villeneuve, los personajes y el relato que imaginan protagonizar son sometidos a un proceso traumático de extrañamiento que da el traste con ideales, dogmas y actitudes. Curioso, Enrique Serrano Escobar, alcalde de Ciudad Juárez, a la hora de escribir estas líneas en un periódico, ha llamado al boicot a la película de Sicario, aduciendo que aquella localidad mexicana ya no es el espacio privilegiado para los asesinatos de mujeres y la violencia ligada al tráfico de drogas que describe de manera más o menos explícita la película de Denis Villeneuve. Sicario dice que es una película trasnochada, argumenta el alcalde. Llega a los cines cuando Ciudad Juárez evoluciona en otra dirección, como demuestra el incremento del turismo y de las inversiones. Eso dice. Después de todo esto, parece ser cierto que en el último lustro la tasa de desapariciones en la zona se ha reducido y que los homicidios achacados a las batallas entre cárteles de narcotraficantes ya no rondan los 8 muertos diarios, sino los 20 o 30 al mes. Aunque lo hiciera únicamente por motivos electoralistas, el alcalde, resulta loable que dé así la cara por la ciudad que regenta. Pero uno sospecha que debe de ser el primero en tener claro que no va a conseguir nada, como en otros aspectos, Corea del Norte, la frontera entre Estados Unidos y México y en especial el área circundante a la misma que tiene como epicentro Ciudad Juárez y su reflejo norteamericano, El Paso. Ha dejado de ser un lugar real, siquiera mediático. Sicario se estrena cuando aún están frescas en nuestras memorias películas como Salvajes, de Oliver Stone, de 2012, El consejero, de Ridley Scott, películas que tratan también toda esta temática. Cuando todavía no podemos ver nada, Sicario sí nos ofrece una banda sonora que nos remite al latido acelerado de un corazón humano. Los primeros planos demuestran que ese corazón es de la agente del FBI, miembro de un equipo de intervención táctica que trata de resolver un secuestro en un domicilio de Arizona. El lugar se revelará contenedor de docenas de cuerpos humanos emparedados, víctimas de las pugnas a un lado y otro lado de la frontera entre mafias de la droga.
Ese es el carácter ahí siniestro del tráiler, que cuando lo estábamos escuchando, pues seguro que algunos habéis pensado lo mismo, que se oye como algo ahí muy siniestro, ¿no? Y es eso, lo tedioso del caso, ¿no? El que estén todos ahí emparedados en las paredes y las imágenes sí. Esas que salen, ¿no?
Eso sí, lo que pasa es que, bueno, tanto despliegue en la pantalla de personal, tecnología, armamento estadounidense, el desprecio por la legalidad con lo que gestiona siempre la chica del FBI y los suyos, la contraposición con la realidad primaria de vida y muerte que palpita en las calles y los desiertos de México, se prestan también a una lectura política evidente sobre el intervencionismo norteamericano en el exterior. Entonces, pues bueno, lo que pasa es que esta película pasó sin pena ni gloria en el Festival de Cine de San Sebastián.
Lo único, yo creo que fue más importante la presencia del entrado en kilos.
Pues sí.
De
Benicio, que seguramente tendrá una interpretación magnífica.
Pero y luego, poco más, ¿eh? Poco más.
Y luego la crítica se ha decantado en contra y a favor. En contra, Sergi Sánchez, este crítico, que dice que Sicario pertenece a esa clase de películas.
Como te oyera más, Sergi,
Sergi, es verdad. Bueno, ahora que se van a separar ya da igual, porque es catalán, o sea que lo mismo me da. Dice que pertenece a esa clase de películas que a priori poco se les puede reprochar. Dice, es una buena idea de colocar a una mujer como centro neurálgico de los tejemanejes de la guerra contra los cárteles de la droga mexicano. Aún mejor, dice, darle una oportunidad a una espléndida actriz, Emily Blunt, que se luzca de la contención obligada de un personaje, bla, bla, bla. Sí, dice que la película provoca una cierta indiferencia. Y bueno, y luego está a favor otro catalán, Jordi Costa. Fíjate qué cosas, están divididos como el Parlamento. Uno en contra y otro a favor. Dice que en el arranque de esta desoladora película sobre la frontera, un boquete en una pared revela el macabro sentido del aislamiento térmico que tiene la cultura narco. Y dice que, bueno, que mira a los mismos lugares que no nos ha acostumbrado el tradicional discurso de la guerra. Viaje a Juárez, infierno encarnado, escena del tiroteo al atasco.
Bueno, si todos sabemos lo que hay allí.
Brutal, enigmático personaje, Benicio del Toro.
Yo estoy ya cansada de ese
sí,
tema.
Y bla, 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 bla. Pero lo que pasa es que es una película, me temo que es más de lo mismo. Sí. Y que, bueno, estarán muy bien las escenas de acción y, por supuesto, Benicio del Toro. Y poquito más, me imagino yo.
Sí, vamos a comentar la siguiente película que está en cartelera ahora, ¿no, Juanjo?
Sí, efectivamente, sí. Y esta sí la podemos ver en Cuenca. Sicario no, desde luego.
Sicario no, porque además
no.
Ya ha pasado.
La película esta se relaciona con... ¿Quién es?
¿Quién es? Vaya ahí el tráiler de esta banda sonora interpretada por Juanjo.
¿México DF? ¿Qué hacías allí?
Gozar de unas merecidas vacaciones.
¿Qué pasa, James? Dicen que estás acabado.
¿Tú qué crees?
Que solo estás calentando.
Magnífico, ¿verdad? De 0 a 100 en 3,2 segundos. Esconde varios ases bajo la manga.
Haz algo más por mí.
¿Qué tienes en mente?
Hazme desaparecer. Dime dónde está.
¡En todas partes!
Si vas allí, te adentrarás en un lugar en el que la piedad no existe.
Proteges a alguien.
¡Aléjate de mí!
¿Por qué debería confiar en ti?
Porque ahora mismo soy tu mejor baza para seguir con vida. Esa organización, ¿sabes cómo se llama?
Se llama Spectre.
¿Y sabes qué es lo que les une?
Yo.
Bienvenido, James. Te has cruzado conmigo tantas veces y fíjate, nunca me has visto. ¿Cómo has tardado tanto?
¿Es esto lo que quieres? Vivir en las sombras. Cazar. Ser cazado. Siempre solo.
No me he parado a pensarlo.
He sido yo, James. El causante de todo tu dolor.
Bueno, pues el pasado nunca muere. En la aventura cinematográfica número 24 ya de esta saga de James Bond, el pasado, casi nada. El pasado del agente 007 regresa en forma de Spectre, una organización criminal que nació en las novelas de Ian Fleming, un enigma del que nadie nunca ha oído hablar, como dice el escritor. Y hasta ahora que por fin se desvela el misterio. Parece ser. ¿Es Spectre en concreto una buena película? La respuesta de la crítica en general ha sido sí, porque la cuestión es tan simple como aceptar de entrada las reglas que propone y dejarse llevar, porque más allá de la acción misma, que en muchas ocasiones parece verse más que el propio contenido, Spectre es un film de impecable factura que posee además más lecturas, algunas de las cuales no se revelarán para preservar la intriga. Dicho lo cual, la primera sensación que hay que apuntar es que Spectre y Skyfall, la anterior película, son dos films que en cierta manera complementarias en cuanto a que poseen varios nexos en común. Spectre arranca con mucha precisión, porque Skyfall, la anterior película, fue un fenómeno mundial. Fue número uno en 70 países e hizo historia en la biografía cinematográfica del agente 007. Es la película con mayor recaudación, 162 millones de euros, de todos los tiempos, pero en el Reino Unido. A nivel mundial, Skyfall ocupa el puesto 13 en la lista de las más taquilleras de la historia del cine. Y en la noche del 24 de febrero de 2013, Skyfall marcó un nuevo récord en los Oscars, llevándose dos galardones. Era la tercera película de la saga en ganar un premio de la Academia, la que ha ganado más estatuillas, que son Goldfinger y Operación Trueno, se llevaron uno cada una, sonido y efectos visuales respectivamente, y la primera en 47 años en hacerlo, desde que lo ganó Operación Trueno. Los premios de Skyfall fueron mejor montaje de sonido, premio que compartió con La noche más oscura, y después de varias canciones nominadas, Vive y deja morir, La espía que me amó, Solo para sus ojos, Adele se llevó el primer Oscar para la serie 007 en esta categoría. La respuesta de los productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli ante tanta buena fue de agradecimiento. Nos desborda la gratitud hacia los espectadores de cine, sobre todo de Reino Unido, que han hecho de Skyfall la película con mayor recaudación de la historia en Inglaterra. Estamos muy orgullosos de esta película y agradecemos a todos, especialmente a Daniel Craig y Sam Mendes, quienes han contribuido a su éxito. Bueno, a quien le guste James Bond, pues me parece bien. Yo he visto algunas películas por ahí sueltas. Claro,
la de Cuenca, ¿no? La que fue rodada en Cuenca, ¿la viste?
Sí, esa sí la vi, sí.
Que Cuenca era Majadas, era Pakistán.
Sí, exactamente, sí, en los callejones de las Majadas, además.
Que mi hermano participó en esa película.
Sí, exactamente, sí. Yo la verdad es que de este director las que he visto me parecen todas magníficas. De las que más me han gustado han sido la de American Beauty. Y Camino a la Perdición. La banda sonora de Camino a la Perdición y la forma de contar esa historia es bestial. Y luego tiene otra que es la de Revolutionary Road, la historia de un matrimonio que trabajaba Leonardo DiCaprio y demás, también estaba bastante bien. Luego lo que pasa es que le ha dado por el señor James Bond y debo de reconocer que no he visto ni la Skyfall ni esta de Spectre todavía, pero en fin, me llama un poco la atención para ir a ver Skyfall, pero espero que no me ocurra como con la película esta que comentamos, la de Black Mass, que me pareció un auténtico coñazo, excepto la interpretación del Johnny Depp, y que me salí del cine a la hora ya de metraje.
Sí, bueno, vuelve James Bond, no está acabado, y este magnífico director nos lo trae para deleitarnos. Yo creo que más son los fans de James Bond, ¿no?
Pues sí. Y la verdad, ahora me recuerda una profesora que estuvo también en Villares, que le llamamos ahí la chica Bond.
La
chica Bond,
sí.
La chica Bond 007, porque era escaladora, era muy estilizada y la verdad es que, bueno, parecía una chica Bond, porque iba siempre vestida con una especie de mallas medio ajustadas, un suéter también ajustadito y se movía a lo chica Bond.
Vamos a escuchar un tema de banda sonora de Bond. Este tema titulado It Take It All, Juanjo, pues lleva la marca de película de James Bond, ¿no? De acción y demás.
Ahora, fíjate lo que hablan del Daniel Craig este. Dice Sam Mendes, el director es un imán para los actores, es un gran realizador que sabe cómo contar historias de todo tipo y se ha consolidado además como un gran director de acción. El elenco ha sido fácil de conseguir porque todos querían trabajar con él. Eso lo dice Bárbara Broccoli. También dice Bárbara Broccoli lo siguiente. Yo no sé, además es que, no sé, es un nombre y un apellido muy fonéticos. Fíjate, Bárbara Broccoli.
Bárbara Broccoli.
Broccoli, sí.
Imagínate que yo me llamo Marta Coliflor, ¿eh?
Eso. Oye, pues vas camino, ¿eh?
Voy camino con
por el pelo, por el pelo, sí. De luego, pero brócoli suena a verdura y Bárbara suena a salvaje, o sea, puede ser una salvaje verdura. Y dice la nena esta, la nena Bond, dice: cuando me preguntan quién será el próximo Bond, siempre digo que eso es como preguntar a una mujer quién será su próximo marido. En estos momentos tiene que ser Daniel Craig, es Bond, y no quiero pensar en el futuro. No me preguntes hasta que no esté buscando un nuevo 007, y espero no hacerlo durante mucho tiempo.
Licencia para matar es lo que tiene esta
chica. Con la brócoli. Pero es que, fíjate, dice, según la revista Hollywood Reporter, Daniel Craig se ha llevado por espectre 20 milloncitos de dólares y entra en la lista de los actores mejor pagados del cine.
Ole. Es una licencia muy cara esa.
Olo, sí. No me extraña que tenga licencia para matar, desde luego. Oye, y espera, quería hacer otra pequeña referencia a un actor buenísimo, que es Christoph Waltz, que es el rostro del mal, que también aparece aquí en Spectre. ¿Tú te acuerdas de Malditos Bastardos?
Sí.
El cabrón nazi ese.
Sí, Christopher Waltz. Sí,
ese. Ese también actúa en la película esta y desde luego también le da un cierto...
Es de origen alemán, por cierto.
Sí. Y entonces pues le da también mucho sabor a esta película. Yo creo que debemos de verla, aunque sí. Llevemos un gran bote de palomitas y un poco de Coca-Cola, pero que no sea light, por favor, sea light, que sea auténtica Coca-Cola como 007. Es más, mira, del amigo Christopher Waltz, dice: estoy contento de poder decir que en mi vida hay un tiempo entre el fracaso y el éxito, y ese es el tiempo realmente importante. ¿Podrá superar Spectre al fenómeno Skyfall? Y este mismo actor dice que, bueno, que... en breve, aunque nada tiene que temer este actor austriaco, dos veces ganador del Oscar, una de ellas por interpretar al oficial de las SS en Malditos Bastardos, uno de los villanos más memorables de la historia del cine, acaba de cumplir este actor 59 años. Dice que le debe su actual estatus de estrella a Quentin Tarantino. Él dice que se lo pensó mucho antes de aceptar entrar en el universo Bond. Lo hizo por Sam Mendes, por el guión y porque desde que Daniel Craig se hiciera con Agente Secreto, con Licencia para Matar, la saga ha tomado un rumbo definitivamente fascinante y con todo el misterio que rodea a su personaje, Franz es el malo este de la película y una cosa clara, Walt es el tercer actor con un Oscar en su casa que interpreta al villano después de Javier Bardem y Christopher Walken.
Sí, pues, he dicho yo alemán, bueno, es austriaco.
Sí, bueno,
Christopher Walken.
Bueno, ya, pero
me has convencido para verla, Juanjo.
Sí, y bueno, y por último, decir que Spectre contiene magníficos momentos como el largo plano secuencia inicial en Ciudad de México. Qué curioso, ¿eh? Como Sicario, también en una misma zona. Que realizado en un espíritu similar, tiene un plano secuencia impresionante. Al estilo, salvando claro las distancias, de la película de Sed de Mal, de Orson Welles, así como otros tantos más que no necesariamente se corresponde con escenas de acción y que tampoco es cuestión de desvelarlos para mantener la sorpresa de la trama. Lo cierto es que Sam Mendes es muy buen director.
Sí, muy buen director. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra... Bueno, aparcamos ya el tema James Bond.
Sí, que ya está bien, ¿verdad?
Ya está bien. Bueno, que la película tiene que estar bien. La hemos traído al patio de butacas sin verla, pero bueno, es que no nos da tiempo. Son muchas películas y la agenda está muy apretada. Vamos con Zorreos.
Machos. Torreos en Super 8, Mari.
¿Qué tenemos hoy en Zorreos, Juanjo?
A Eddie Lamar.
Eddie Lamar.
Eddie Lamar, suena a zorra, pero es que la verdad es que lo era también. Eddie Lamar, es magistral su interpretación de una zorra mayúscula en la película Sansón y Dalila, de Cecil B. DeMille, Víctor Mature y la Eddie Lamar.
Por favor, esa pronunciación en francés, hombre. Cecil B. DeMille.
Cecil B. DeMille. Vale, es que Eddie Lamar, la verdad es que era una vampiresa, ¿eh? Una auténtica vampiresa. La verdad es que, bueno, vamos a ver, en el código Hays en Hollywood no permitía enseñar ni un pezoncete ni media teta, siquiera, y los escotes, atención con ellos. Pero algunos productores y directores de cine descubrieron un filón haciendo películas bíblicas. Porque, claro, al hacer películas bíblicas, pues muchos tienen que salir en taparrabos enseñando el muslamen o enseñando los pechos, ¿no? Porque hay historias bíblicas muy sensuales. Por ejemplo, la de Judith y Holofernes. Holofernes era un general de estos cabrón que no había forma de acabar con él, los israelitas. Entonces le pidieron a Judith, en la Biblia, que hiciera algo por el pueblo de Israel y por Jesucristo, que fue acostarse con este señor, con Holofernes, y mientras, después de hacer el amor, rebanarle el cuello, es decir, cortarle la cabeza.
Sí, entonces, hombre, esa es la famosa historia de Judith.
Sí, exactamente. Además, hay una película precisamente dedicada a esto. Luego tenemos Sansón y Dalila, también otra muy sensual, que en la cama le saca a Sansón cuál es su secreto de tener tanta fuerza. Y fíjate, Sansón, la fuerza de Sansón no está como el señor Ramos en ir al gimnasio.
O como Schwarzenegger.
O como Arnold Schwarzenegger. Ir al gimnasio y mazarse y luego toda la mierda que se toman para conservar. Sino que, fíjate, estaba en el pelo. Yo, desde luego, con esta teoría jamás he tenido fuerza.
Tú eres un flojo, entonces.
Sí, sí, soy flojísimo porque llevo calvo desde los 20 años, o sea que ya ahora tengo ya cerca de 69, así que imagínate. Bueno, pues el 10 de septiembre de 1920, Olive Thomas aprecia muerta en una habitación, como siempre, aquí todos los de Hollywood siempre con muertes extrañas y truculentas. Aparece muerta en una habitación de un hotel de París a consecuencia de una sobredosis de pastillas de biclorato de mercurio tóxico. En un principio, nadie pudo hallar una razón por la que Olive se hubiera quitado la vida. A sus 20 años era una de las grandes estrellas del cine mudo y recientemente había contraído con el famoso actor Jack Pifford, hermano de la diva Mary Pifford. La teoría más comúnmente aceptada dice que la pareja tenía previsto pasar unas románticas vacaciones en Francia y que Olive se había adelantado para preparar la llegada de su esposo, que estaba finalizando el rodaje de una película. Lo que muy poca gente sabía es que el encantador Jack Pifford era un heroinómano empedernido y que había ordenado a su mujer que le esperara con una generosa cantidad de esta droga. La pobre Olive, recorrió los bajos fondos parisinos, pero no pudo encontrarla y antes que enfrentarse a la ira de su esposo, se prefirió quitarse la vida. Madre mía, ¿cómo sería tú? Violencia de género. Sea lo que fuera lo que ocurrió realmente, este no solamente fue el primer gran escándalo relacionado con las drogas que salpicó a Hollywood, sino que además Olive tuvo el dudoso honor de ser la primera gran estrella suicida de la historia. ¿Y queda algo por decir sobre el misterioso suicidio de Marilyn Monroe? 40 años después siguen circulando cientos de teorías conspiratorias que implican a la Casa Blanca, a la CIA, al FBI, a la mafia. ¿Tomó Marilyn voluntariamente la fatal sobredosis de Nembutal o se trató de un asesinato encubierto? Lo único que se sabe con seguridad es que poco antes de aquel triste 5 de agosto del 62 había sido despedida de un rodaje debido a sus continuos retrasos. Hartos de su comportamiento poco profesional, los estudios se habían cansado de darle oportunidades y su carrera en Hollywood parecía definitivamente finiquitada. Incapaz de librarse de la etiqueta de sex symbol, adicta a las pastillas, alcohólica en prácticas, hastiada de sus múltiples fracasos sentimentales, la auténtica y genuina ambición rubia se recluyó en su mansión y emprendió un camino sin retorno hacia la autodestrucción. Tenía 36 años y a pesar de que en su filmografía figuran apenas 30 películas, su estatus legendario y el mito en torno a su figura permanecerán inalterable para siempre. Los astros de cine son ricos, famosos, gozan de la admiración de millones de fans. A nosotros, el público de a pie, nos cuesta llegar a entender qué es lo que puede empujar a uno de estos seres privilegiados a quitarse la vida. A veces se debe a motivos tan mundanos como fracasos amorosos o una salud precaria, como Pedro Armendáriz o Brian Cage. Pero la principal razón por la que muchas estrellas deciden bajar el telón antes de tiempo es por el súbito eclipse de la que una vez fue una reluciente carrera. Incapaces de seguir viviendo, alejadas de los focos, del glamour y del interés del populacho, estas criaturas frágiles y vanidosas prefieren apagarse de golpe antes que desvanecerse lentamente. Este postrero intento de recuperar, siquiera por un momento, su antigua popularidad tiene un resultado contraproducente, ya que los actores suicidas acaban pasando a la posteridad no por sus películas, sino porque se quitaron la vida cuando Hollywood se volvió demasiado grande para ellos.
Marilyn, es que hay que ver, ¿eh?, qué vida llevó esta mujer.
Pues sí.
Pero parece ser que su asesinato, bueno, su suicidio está siempre lleno de polémica y se sigue todavía estudiando esto, ¿verdad?
Sí, pero es que fíjate, los últimos que hemos tratado aquí, joder, todos los de la película esta de... Vaya, hombre, ahora se me ha olvidado, la de Nicolas Rey.
Rebelde sin causa.
Exactamente, Rebelde sin causa, todos lo mismo, unos finales... medio suicidas, medio asesinatos, esto exactamente igual, joder, desde luego la porquería que había en Hollywood es realmente impresionante.
Y no cantaba mal, ¿eh?
No, pues sigue, que me emociona. Esa sensualidad, escucha, esa sensualidad que tienen los morritos que pone así, no tiene nada que ver con los morrazos. ¿De quién? De Belén
Esteban.
Efectivamente. Qué chochito, ¿eh? Qué chochito, solamente le falta ya decir Betillín, Betillín, Betillín. Me pongo a bailar, con el micrófono aquí.
Te ríes mucho, Juanjo.
Sí, sí, es que me resultan unas canciones muy graciosillas, muy buen ritmo, muy cachondetas, pero para escuchar esto se necesita aquí pues un cubatita o un betillín.
Bueno, Juanjo, vamos a dejar a la gran Marilyn, también muy desgraciada, me parece a mí, que
sí,
fue esta
todo el
mujer.
Mundo, sí, sí. Sí.
Una pobre desgraciada que lo tenía todo y acabó todo, ese todo acabó matándola. Y vamos a comentar la siguiente película, Viaje a Sils Maria, recientemente vista en el cineclub. Vamos a escuchar el tráiler.
Hola. Soy Valentín, la asistente personal de María Enders. Los paparazzi no van a dejar respirar a María.
Es un honor recibirla.
María Enders.
Una entrevista para una revista italiana. La seducción después de los 40.
No,
¿Saldrás en portada?
No.
Klaus Disterbeck ha venido a verte. Es un gran director. Tú solo escúchale.
Interpreté a Sigrid en La Serpiente de Maloya con 18 años. Fue más que un simple papel.
Tú fuiste Sigrid entonces y solo tú puedes ser Elena ahora.
La obra cuenta una historia sencilla. Una mujer madura se enamora de una chica intrigante que la tiene en la palma de la mano.
¿Quién interpretará a Sigrid?
Yo, Annelies. Tiene 19 años.
Yo voy a interpretar a la chica que la empuja a suicidarse.
Esa chica es mi actriz favorita.
O sea, ¿te gusta más que yo?
Eres muy valiente al aceptar el papel de Elena. La forma en que te enfrentas al paso del tiempo.
Joan, te vas sin ni siquiera mirarme. Como si no existiera.
¿Y qué pasa?
No sé por qué tengo que hacerme esto.
Si rompes el contrato, te costará una fortuna.
¡Pues invéntate algo!
Odias la obra y la odias a ella, pero no tienes que tomarla conmigo.
Estoy acostumbrada a las barbaridades que escriben sobre mí. Me dan igual.
Es incapaz de aceptar el paso del tiempo. Y supongo que yo también.
Bueno, pues, joder, la película, coño. Es como cuando te tomas un cocido de esos contundente que lleva cocido y todo, de intelectualidad, que luego para digerirlo, coño, tienes que echar mano al clásico bicarbonato. Y no quiero decir con esto que
sea... bicarbonato solo, al parietol, ¿eh?
Sí, al pariet.
Eso, lo que tomas tú, el
sí, pariet. Sí, el pariet, sí. Es que no es una película mala, pero es contundente.
Demasiado espesa, que soy rubia, imagínate.
Sí, espesa intelectual. Eso sí, cuando escuchamos la música, la banda sonora... porque lo que hemos escuchado pertenece a esa música de fondo de Juan Sebastián Bach y luego el canon de Pachelbel, que sale también en otros momentos, con esos paisajes.
Acompañado de esos paisajes, relajas un poco, pero cuando se pueden hablar entre
ellos... Sí, no paran, es como Caco, joder, cuando habla. Es que no para, joder, es mantener... una radio durante horas y horas y horas. O sea, es increíble, la verdad.
Yo tengo que decir que a mí es lo que dices tú. Estoy de acuerdo contigo que se hace muy espesa, muy indigerible. Pero Juliette Binoche merece la pena.
Ah, no, eso desde luego, sí. Y bueno, el argumento es que a los 18 años la protagonista, María Enders, Juliette Binoche, tuvo éxito en el teatro interpretando a Sigrid, una chica ambiciosa y encantadora que ocasionaba el suicidio de una mujer madura, Elena. 20 años más tarde le ofrecen interpretar nuevamente la pieza, pero esta vez encarnando a Elena, es decir, no a Sigrid, sino a la que se suicida. En Sils Marías es una población de Suiza, la actriz echa una mirada hacia atrás, recuerda sus éxitos y anhela revivir el tiempo en que era admirada y querida. Es decir, entra ya en esa fase, digamos, de más bien decadente. Bueno, lo que cabe decir es que el cine francés es en estos momentos uno de los primeros en Europa, por la calidad de las películas que va encadenando y por la firmeza con que se conducen varios de sus...
Pero también vuelve a ser muy larga.
Sí, de sus directores más considerados. El director es Olivier Assayas y la verdad es que es un tardío heredero de la Nouvelle Vague. La verdad es que en el cine francés, desde Truffaut, Chabrol y Godard y todos aquellos de la Nouvelle Vague, sufrió como una especie de... bueno, se puede salvar Jean-Pierre Melville, pero es que Jean-Pierre Melville no se encuadraba nunca, digamos, en la Nouvelle Vague y practicó mucho el cine negro con dos actores estupendos, Alain Delon y Simon Signoret. Y entonces, bueno, pues ahora parece que se vuelve a retomar un poco la confianza en este cine, aunque cabe decir que las sacan también últimamente los franceses, son bastante coñazo.
Peor que las españolas, yo creo.
No, sí, eso desde luego. Eso desde luego. Y bueno, comentar que el director este comenzó a cambiar su, digamos, su temática con películas como Finales de Agosto, Principios de Septiembre, que se puso en el Cine Club. Y este director procede del campo teórico del cine, es decir, ha hecho mucha crítica y ensayo cinematográfico. Y la verdad es que enlaza siempre con el cine francés más intelectual y comprometido. Se ve claramente en la intelectualidad que rezuma la película. Y luego escribió varios guiones también. Y bueno, y lo que le interesa es mucho es dibujar la realidad presente de la sociedad francesa. Conoce la naturaleza humana. Bueno, es muy muy fluido, pero al mismo tiempo es denso.
Demasiado denso.
Sí, y el estudio de los personajes, pues bueno, eligió precisamente esta población suiza, un lugar muy retirado en Suiza, porque vivieron allí otros famosos como Hermann Hesse y Nietzsche. Entonces, pues bueno, parece que es que allí es un sitio donde van a parar todos esta gente tan intelectual como para sublimar un poco, sublimarse con el espectáculo de la naturaleza que hay allí. Y bueno, y destacar un poco la interpretación de las dos mujeres, ¿no? Una está llena de intereses, objetivos, emociones, que se decae y se apaga como una vela. La otra, la más jovencita, luminosa y brillante. Y bueno, se puede ver. Pero eso sí, vayan relajados al cine, pero no se duerman, ¿eh? No se duerman. Relajados, me refiero, con apertura mental para una obra densa.
Hombre, el paisaje que sale es el lago de... ¿Cómo? ¿De cómo?
Sí, al norte de Italia, sí.
Y es una pasada, pero sí, son dos horas y pico de película, ¿eh?
Pues sí, dos horitas.
Intensas, de diálogos un poco infumables a veces.
Desde luego que sí. Mira, yo creo que Belén Esteban solamente aguantaría
los cinco primeros
minutos, porque como no hay horteras, no hay gays y no está su mundillo, pues seguramente diría... ¿Pero qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Y se iría. Diría, lo mío es pues el Sálvame y la mierda esa del Gran Hermano.
Pero porque Belén no ha sentido la llamada de Händel.
Es verdad. Es que le falta, o sea, le falta un novio que la introduzca un poco en este mundo un poco más intelectual, que empiece a leer algo facilito, algo... asequible a su capacidad intelectual, que no sea el Hola, ni el Pronto, ni el Ama, ni las revistas esas.
O que escucha a Händel.
También, por ejemplo. Contraste, ¿eh? O sea, qué contraste entre esta música y la anterior que hemos puesto de pipi, pepi, pepi, pipi, popi.
¿Qué canción es esa? ¿La de Marilyn?
Sí, la de Marilyn, sí.
¿Cómo es eso?
Sí, pipi, esta, popi, pipi. O sea, con la otra apetece un gin tonic y con esta, pues la verdad, tumbarse en una terraza o debajo un pino y observar la naturaleza.
El pasar de las nubes.
Sí, sí, o el cielo, sí, o el pasar de las nubes, sí. La serpiente.
La serpiente.
Esa que aparece en ese valle.
Nosotros la vimos en Collado Hermoso, ¿eh? Y no era el valle del lago de Como.
No, desde luego que no, pero bueno.
Bueno, pues a ver, vamos a recomendar algunas cositas relacionadas con el cine para la semana que viene.
Sí, bueno, pues la semana próxima, en principio, tenemos un invitado a, al Pepe Alfaro.
Erudito del cine conquense.
Sí, y ahí vamos a hablar un poco de un cineforum que se hace en la UIN para ver si la gente se va animando, pues poco a poco, a asistir a estas proyecciones. El próximo lunes, día 16, a las 7 de la tarde, en la UIN, se proyecta la película Fresas Salvajes, de Bergman.
Buenísima, buenísima.
Sí, muy buena, muy buena. Yo la recomiendo, es una película genial. Y quien la va a dirigir va a ser José Luis Muñoz, el actual presidente del Cineclub Chaplin. Entonces, pues bueno, puede ser interesante ver la película para hacer un análisis y una retrospectiva de este director, de Bergman, que últimamente está como muy olvidado y hace ya varios años que no se recuerdan y se reponen sus películas. Entonces puede ser interesante. Y luego también comentar que en el Centro Cultural Aguirre parece ser que se vaya a reanudar aquellas proyecciones que se hacían los lunes. Entonces, bueno, pues va a ser de inmediato, aunque la programación, digamos, más oficial, porque claro, estamos a finales de noviembre ya, va a haber alguna que otra proyección antes de las Navidades. Pero a partir ya de enero las proyecciones van a ser con más regularidad. Ya sabemos que esto, el hilo conductor es Gonzalo Pelayo, otra persona que también vamos a traer aquí próximamente a Radio Color.
Tengo ganas de que venga nuestro amigo Gonzalo aquí a nuestro programa Patio de Butacas.
Pues sí, vendrá a continuación del señor Alfaro.
O sea, seguro que nos lo pasamos con el genial.
Sí, 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 porque...
Aparte de saber mucho de cine y de haber hecho mucho por el cine en Cuenca.
Sí, exactamente, sí.
Porque si recordemos que cuando se hacía aquí la Semana del Cine, pues él, gracias a él, vino mucha gente interesante.
Sí, 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 y se encargaba él. Y cuando cerraron los cines en Cuenca, estuvo al mando, por decirlo así, del cine Azúcar, como de mantenimiento, para que no se cerrara el cine. Y luego propició la creación de los multicines Cuenca, conjuntamente con aquel alcalde de Cuenca, muy aficionado también al cine, y que también asiste a las proyecciones de cine, que es el señor Cenzano.
Hay que traer a Gonzalo.
Sí, pero
sí. Patio de Butacas.
Efectivamente. Y bueno, ya pues poco más. Llegamos al final
de Patio de Butacas.
Al final del
con
patio.
El Patchwell de Händel. ¡Qué maravilla!
Y es verdad, oye, joder.
Muy bien.
Da gusto, sí.
Muy bien por Händel. Bueno, pues nada, hasta aquí nuestro programa de Patio de Butacas de hoy. Nos hemos quedado un poquito cortos porque estamos aquí a 5 minutos de acabar, pero bueno.
No, perdona, ese reloj no va bien.
No va bien.
No.
Bueno, pues muy mal para...
No va bien.
Para nosotros, que somos los que nos guiamos por ese reloj.
No, yo me guío también por la linterna que tengo en la cabeza.
Sí.
Porque también flojea el foco este de luz.
Es que esto es Radio Color, radio de aficionados, radio de local de Cuenca.
Efectivamente.
Si fuera todo perfectísimo, pues estaríamos en la SER o en Onda Cero.
Claro.
Ay.
Pero hay una ventaja, que no hay anuncios. No hay anuncios en Radio Color. Aquí no hay anuncios, no hay cuñas publicitarias.
Bueno, tú has hecho por ahí algo de Coca-Cola. Has dicho.
Bueno, ya, pero bueno. Pero es que eso se asocia a palomitas... Palomitas, Coca-Cola, cine. Son indisolubles. Nadie se lleva un Colacao al cine, por ejemplo.
Pues no, la verdad que no.
No.
Bueno, vamos a acabar ya nuestro programa de hoy.
¿No tenemos alguna cuña de esas nuevas por ahí, de
sí,
las
vamos
graciositas?
Vamos a poner un trozo de Gran Lebowski para todos aquellos que fueron fans en su día de John Turturro y de toda la vasca que le acompañaba, de Gran Lebowski. Y después oiremos la cuña y ya nos despedimos desde aquí. Hasta el próximo martes. Juanjo, aquí en Patio de Butacas, el programa dedicado al cine en Radio Color.
Efectivamente. Y que dure.
Y que dure.
Nadie te va a cortar la polla.
Gracias, Walter.
Mientras yo pinte algo en todo.
Gracias,
esto.
Walter. Ahora me siento mucho más seguro.
Nota.
De verdad, siento una gran tranquilidad interior.
Nota.
Aunque tenga que pasar esto. Podía vivir tranquilamente con una mancha de pis en la alfombra.
Ya.
Pero qué va, tío. Más putos complicaciones.
No cambia nada. Putos nazis.
¿Eran nazis, Nota?
Venga, Doni. Amenazaban con la castración.
Ya,
y te las vas a dar de fino.
No.
¿Me equivoco?
Bueno, quizá no.
Esos tipos eran nihilistas, decían continuamente que no creían en nada.
Nihilistas. Hay que joderse.
Dirás lo que quieras sobre los principios del nacionalsocialismo, pero al menos es una doctrina.
Sí.
Y otra cuestión que no hay que olvidar es que tener un animal salvaje, un roedor anfibio, como si fuera doméstico, dentro de la ciudad, tampoco es legal.
¿Qué coño eres? ¿Un guardabosques?
No, solo estoy intentando...
¿Qué coño me importa la marmota de los cojones?
Estamos tratando de ser comprensivos.
A la mierda tu comprensión. No necesito tu comprensión de mierda. Necesito mi puta tranca.
¿Para qué necesitas eso, Nota? Tío, tienes que animarte un poco. No puedes llegar al torneo arrastrando esa energía negativa.
Que le den por culo al torneo y a ti también, Walter.
¿Que le den por culo al torneo? Vale, Nota. Ya veo que no quieres que te den ánimos. Venga, Donny, vamos a coger una pista.
Otro caucasiano, Gary.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near 10 hours a day. All those moments. Time. Like tears.
Yo he escuchado un programa de radio que vosotros no creeríais. Un programa de cine en el que se dicen cosas súper interesantes. He escuchado momentos brillar cerca de la puerta de Valencia. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia.
A no ser que sintonice Patio de Butacas los martes de 8 a 9 en Radio Bolú.